Darwin es presentado por U25 de Itaú. Una cuenta sin costo para estudiantes entre 18 y 25 años. U25 de Itaú. Se tenía que hacer y se hizo.
Darwin, bienvenido, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
¡Avanza más! ¡Y mi caca es al gol! ¡Con niños albolices que lloran y gritan todo el día! ¡Oye, estoy en Pabélico! ¡Avanza más! ¡Soy muy lento! ¡Hay juguetes tirados por todos lados! ¡Hay ropa de niño remojo en todas partes de las pileta de todos los baños! Mancha de todo tipo, resto de ese vómito, coliforme, virus que andan en la vuelta, es un territorio inhóspito, hostil, está más desordenado que mi propia cabeza, eso es intolerable, renuncio, no puedo ser responsable de una familia, nunca lo vi. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien?
Bien,
¿cómo
bien,
está el 2020
vos?
No, bien.
¿Cómo arrancó?
¿No?
¿Cómo arrancó?
No es el mejor año de nuestras vidas, sin duda.
¿Qué el 2020, eh? Al final tenía razón mi modelo matemático que ya dieron el 2020 por perdido más o menos en abril. Le dije que mi modelo matemático daba que era una cagada, señor, del 2020. Yo creo que es un año en el que tuvimos que tomar demasiadas decisiones, además.
Y puede ser.
Y cuanto más decisiones tenga que tomar el ser humano...
peor.
¡Ah! Aumenta la cantidad de decisiones erróneas, ¿verdad? Mm-hmm. Y aumenta, le diría, de manera desproporcionada, porque no es exactamente proporcional. No es que de cada 10 decisiones que tomamos, 4 más o menos no hacemos desastre, ¿tá? Supóngase. Uh-huh. 6 son desastrosas. Uh-huh. Pero si usted la pasa a 100, no son 60. Son 78 las desastrosas, ¿entiende? Uh-huh. Cuanto más cantidad de decisiones aumente, cuanto más cantidad de decisiones tenga para tomar y más tome, peor.
Uh-huh. Aumenta la tasa.
Exacto, le aumenta la tasa. ¿Cómo están, amigos?
Bien, ¿cómo arranca octubre? Lo veo un arranque fuerte de octubre.
Ayer fue un día especialmente ripio, señor. Esos días en los que uno piensa, debería renunciar a mi familia e irme. Ahí me irá a pasar tiempo con mis amigos de Cancillería.
Aproveche, claro.
No es para mí esta tarea. Esto es como el al revés de Talvi, ¿entiendes? Que es vital. Lo contrario a Talvi es vital, señores, la forma de sobrevivir y la verdad es que uno piensa que no estoy capacitado para llevar adelante esta empresa, ¿verdad? Bueno, la empresa familiar.
Es un momento, es un ahogo, se sale.
Sí, bueno, dígale eso a Talvi, señor, se sale justamente, se sale por la puerta y no se vuelve más, es lo que es lo que sueña casi todo ciudadano, ¿verdad? Y yo creo que además el varón tiene esa fantasía más arraigada, señor, después de la época de las cavernas, ¿verdad?
Uh-huh. Sí, claro, es más salidor el hombre.
De que, exacto, y de que en la mitad siempre se pensa, y si no vuelvo, parece que no vuelvo. Entonces, cada vez que yo veo a uno mirando así como con los ojitos perdidos, creo que está empezando en huir. Es de no afrontar.
Tranquilo, respire, hermano.
No, es difícil, señor, muy difícil. Tuve que tomar una decisión inevitable y muy cuestionable, ¿verdad?, acá en mi casa. A ver. No cuestionada en mi casa, ¿no? En mi casa no, es muy cuestionada en términos así como universales, ¿verdad? Uh-huh. Por la gente que cuestiona las decisiones familiares. Sí. Adelanté los dibujitos. Los adelanté como 45 minutos. Media hora, 45 minutos, señor.
Ajá. ¿Qué?
Ah, adelantó el acceso a las plataformas, el acceso
a la plataforma, dígale como quiera, sí, esa es la forma que le dicen que en donde la Teletón le dicen así. yo lo dibujito, le aprendí lo dibujito antes.
Me está enchufarlo en la pantalla.
No entendía, pues no, porque también puede ser acceso, porque no, puede ser otra cosa que no sea dibujito, por eso le digo que el acceso a veces en algunas casas hasta edades adolescentes está marcado.
Ah, de jueguito.
Sí, jueguitos con redes sociales, todo, está acceso
a los jueguitos todavía eso no. No le dejo.
Totalmente
restringido. No quise llegar todavía a esa era, señor.
Esa y pantalla. Adelantarlo es ganarse un tiempo, digamos. Lo está mirando de esa manera.
Es perderse menos, digamos. Más que ganar, no es para ganar. Es para empatar un poquito más.
Para rebajar la derrota.
Sí, exactamente. Es para diluir la goleada. Básicamente es eso, señor.
Maquillar. Lo que le llaman maquillar.
Maquillar, sí. Oh, madre de Dios. No, necesitan. Les adelanté la hora. Acá adelanté. Se tomó esta decisión, ¿verdad?
Claro, está bien. Para maquillar, que estaba flexibilizando el criterio, cambió la hora del reloj. No,
claro, totalmente. Todo adelantado. Sí, ya son las 6:30. Dale.
6:45.
Entró con los dibujitos a las 6:45, 5:38, por ahí más tardar, ya están los dibujitos. Ya. No, necesita un poco, una dosis un poco más fuerte. Uh-huh. Mi hijo hipotético. ¿Sí? Mi hijo hipotético fundamentalmente, ¿verdad?
Sí, sí.
Pero sobre todo necesita que empiecen antes. Por todos, ¿verdad? Por todos, sí. Es como la heroína para los niños, los dibujitos, ¿no? O los jueguitos, o eso.
Sí, claro.
No está tan mal, a eso me refiero, ¿verdad? Que tiene como un efecto opiáceo, señor, en el cerebro. Lo que no hay que hacer es abusar.
Correcto.
Exacto. Pero entre los padres nos contamos ese tipo de cosas. En voz baja. Uh-huh. El otro día un amigo me dijo que les estaba poniendo... De mañana un poco, dice, le estoy poniendo.
Un toquecito, una dosis terapéutica.
Le estoy poniendo un poco de mañana, no. Se complicó el cobicho, todos encerrados durante 3 meses, la verdad que...
Un contenido ahí, un poco más educativo de mañana.
Que le voy, claro. que van a clase un día sí, un día no, otro día de tarde, no sé qué, dale, de mañana, vamos a darle un poquito de mañana, dibujito de mañana. Y pega bien, parece, me dijo.
Sí, de mañana.
No, pega bien.
De mañana el día después.
Es como, sí, es como un límite ahí, la mañana. La luz del sol es un límite, ¿no?
Lo podés poner si tenés ventana,
como
lo pones
drogarse,
al sol
y mirá. Sí, bien como se toma drogarse, con el todo tipo de droga, alcohol, alucinógena, lo que sea. ¿Qué le decimos siempre a los jóvenes acá? De día no, chiquilines, de día no.
De día se consiguen, de noche se consumen.
Claro, ahí está, se consiguen de día porque son más baratas, las drogas se consiguen de día.
De mejor calidad, sí, señor.
Eso es un consejo que no sé si es nuestro o lo tomamos de alguien, señor. Ya ni me acuerdo.
Nino Dolce
dijo, las drogas se consiguen de día.
Chicos,
los giles
le pidieron un mensaje para la juventud y se lo dio. Las drogas buenas se consiguen de día. Es así.
Acá. Tanino.
¿Darwin? Sí.
¿Qué pasa? ¿Qué hay?
No, los taladros están, que lo persiguen a usted.
Están matando a Josecito, están descuartizando, señor. Es una sierra.
Eso no es un taladro.
Una sierra eléctrica,
No sé cómo se llama eso, moladora, ¿no? Sí, es una amoladora o moladora, no sé.
Sí, hay de estos instrumentos para cortar metal.
Sí, están cortando firme ahí.
Están cortando fierro.
Claro, porque se metía como en la cortina y parecía parte de la cortina digital, sí, hicieron más industrial.
Está bien.
Qué lindo. Y bueno, entonces, lo tengo que drogar a mi hijo hipotético porque en este momento para él todo es una mierda. Todo. Está en esa actitud, señor. Uh-huh. La casa, los juguetes que tiene, sus padres, uh-huh, el mundo, todo, señor. Todo, la comida, todo es una mierda, señor.
Una actitud plenamente negativa.
Lo único que le gusta, no me van a creer, lo único que le gusta de todo, ¿sí? De todo,
¿sí?
Su reposera. Tiene una reposerita chiquita.
Uruguay, ¿no?
Es increíble. Es un viejo uruguayo. Una reposerita chiquita tiene, que mi mujer se ganó en una campaña de cadena de farmacia. Yo sospecho que la robó, pero ella me dice que hace toda una historia que ahora no me acuerdo.
Sí.
Cómo la ganó. Y anda con su reposerita chiquita para todos lados. Y se sienta ahí en la reposera. Y es lo único que le gusta, de todo. De todo lo que hay en este mundo, lo único que le gusta es su reposera, señor. Todo lo demás le parece la porquería más grande que puede existir. Uh-huh. Todo, permanentemente, quejándose de todo, señor. Siempre le parece que esos relojes, championes, la media, cosas de manga corta, las cosas de manga larga, la comida, los juguetes, los familiares, todo, señor, toda una porquería, le parece. La reposerita, ahí va, se sienta en su reposerita, cosa de loco. Está, es lo único que le gusta, la reposerita. Bueno, usted anda con la reposerita.
Bueno, vaya configurado.
Como usted mismo dice.
Yo lo voy a buscar en el jardín con la reposerita ya, porque es la única forma de que me reciba medianamente amigable.
De a poquito, Darwin, no a poco, ¿no? Con moderación, esas horas que se extiendan. No es que no lo extienda 8 o 10 horas por día de golpe. No,
ya sabe que es droga.
Sí, ¿de qué me está hablando?
No se olvide, pero es una droga para usted también. Entiendo.
¿Para qué? ¿Para mí qué?
Y el tiempo ese que va ganando también es adictivo.
Sí, no, es oxígeno. Si usted quiere calificar el oxígeno como una droga, yo se lo digo. Pero sí, es una droga.
Es una excepción amplia de droga, pero puede ser. Es un gas que se inhala, claro.
Claro, sí. Métamelo por la nariz. Si usted dice que porque como el oxígeno se mete por la nariz, es una droga, bueno, sí, está, me estoy drogando.
Y además hay una excusa que me parece muy válida, además.
No, ninguna excusa, señor.
No, que su hijo lo necesita en buenas condiciones, ¿entiende? Y
eso sí, siempre me digo eso, señor. Claro. Cada vez que estoy haciendo algo me digo eso, señor. Mi hijo me necesita en buenas condiciones.
Y para estar en buenas condiciones necesita un poco de oxígeno usted. Si está apunado, sin oxígeno
como
no está.
Como Peñarol, señor. Para salir del ahogo que me generó el Jorge Wilson necesito un poco de Colo-Colo.
Está bien, perfecto.
Después de la fisia viene la salida, el desahogo, señor. Y se desahogó, no se desahogó. Bueno, yo me tengo que desahogar un poco también.
Bueno, hay gente que está tomando.
Por eso estoy tomando de mañana también.
Lau.
Estoy empezando a tomar de mañana, Lau.
Como madre dice.
Lindo por vos, Lau.
Hoy en
madre.
Día hipotético somos todos. Tomando. Voy a probar con los dibujitos de mañana. Bueno, no, cada caso es particular. Cada caso es particular. No personalicemos los casos.
Las edades.
Capaz que no es necesario ahí.
¿Cómo, no? Señor? Bueno. Yo soy la doctora Natalia Renchi, señor. Acá, con ustedes, ¿qué tal? ¿Qué precisa? Tengo dibujito. Sí, mire cómo estará mi hijo hipotético de que todo le vaya a la mierda, que ni siquiera ve dos veces el mismo dibujito ya.
Ah, mire.
Que antes siempre veía el mismo dibujito, podía ver 19 veces el mismo capítulo, todo tenía que saltar. Ahora, poneme otro. No, otro. Uno,
ya
no,
lo
uno,
vi, claro, evolucionó.
Uno que nunca haya visto. No evolucionó, nomás. Todo le da asco, señor. Todo le parece horrible. Está en esa etapa. La que todo le parece horrible.
También rechaza
cosas
que no
vio. Se dio cuenta que es una estafa la vida. Creo que es el primer fogonazo de vos, de cagado. Y entonces ahí está que es imposible, es absolutamente imposible. Prueben de mañana, sí. Moderación, pero se puede probar.
Perfecto, bueno. Sí, siempre hay que mirar cómo están los padres también, ¿no? Si los padres necesitan un poquito de oxígeno para después estar mejor para sus hijos, quizás es necesario, ¿no?
Sí, no, por supuesto.
Yo recuerdo un neonatólogo.
Recetamos, señor, sin problema.
No, claro, un neonatólogo muy, muy renombrado, muy bueno.
¿Cuántos años? 8 y 10, 2 Gumball de mañana. Dele 2 Gumball de mañana, 2 capítulos de Gumball de mañana, que es muy bueno, muy divertido. Es ameno y ese está recreativo y por momento didáctico. Y un chico bombón para el más chiquito, el mono ese que arregla cosas, que a lo mejor le sale ingeniero todavía. Hasta luego, gracias. Son 600 pesos la consulta. Ahí está.
Se le sommelía de dibujitos.
Te relleno de dibujitos.
No, mi gurí le pasa lo mismo con la reposera de playa. La tiene puesta en el cuarto y puede hacer todo en ella. Dormir, comer, jugar Play. Tiene 8 años, un verdadero uruguayo. Y me muestra cómo está jugando a la Play en una reposera.
¡Oh, qué hermoso, señor! ¿Ve? ¿Eso sabe lo que es?
Bien,
eso
claro.
Es el futuro. Ese es el futuro para el uruguayo, señor. Realidad virtual en una reposera. Así es como nos va a encontrar la realidad virtual a los uruguayos, sentados en una reposera, señor. E incluso, si no podemos en una reposera, vamos a pedir que el juego de realidad virtual haya una reposera.
Carpintero
fundamental. Vamos a cargar una reposera al juego.
El carpintero dice, en casa yo le suministro YouTube, Darwin, y mi mujer, más hippie, le quiere dar canticuénticos. Blandita ella.
Dice. Sí, es el porro, eso es como el porro, señor. ¿Solo para escuchar? No.
Dame
solo
YouTube.
Para escuchar se complica. No. Fuerte. Hay que darle más fuerte, señor. Todo más fuerte para echar los niños ahora. No son los mismos niños de antes. Antes vos le dabas un trompo y el tarado se pasaba toda la tarde con esa bobada.
No funciona.
Yo me dije, esto es la cosa más aburrida que hay. Dame estímulos, colores. Dame luces. Dame luces, viejo de mierda, dale. Poneme luces, brillantes.
Esa droga la vengo aplicando hace un tiempo. Es parte del home office. Saludable, rinde y rinde. Dice, acá para trabajar en casa, ¿no? Evidentemente.
Sí, lógico. Bueno, para trabajar en tu casa, tenés que poner una pantalla. Lo primero que tenés que hacer para trabajar en casa, si tenés hijos, es comprar una pantalla de 52 pulgadas. Antes, una de pantalla de 52 pulgadas y de asociarte a dos o tres de estos cosos de productos, que te venden productos por lo que sea, por codificado, sí. Como sea, señor, por internet, como sea, plataforma, eso que le dice.
Mm-hmm. Joder, demand.
Sí.
No podés empezar. Te tiene que pagar el Netflix. El Netflix para niños te tiene que pagar.
Tu empleador.
Netflix, te tiene que pagar el Netflix, tu empleador. Eso es lo que pusimos acá en la ley, en el proyecto de ley de teletrabajo.
Bien, puede agregarlo, está
empleador,
ahí en discusión.
Empleador, pagame Nefliño, la puta que te parió, dale.
Está en discusión ese proyecto de ley ahora, así que es bueno para él. A mi hija no le podés dar dibujito de mañana, queda como una drogadita, te peleas hasta el último minuto para que no le saque los dibujitos. Aprendimos a drogarla solo cuando vamos a cocinar, así podemos hacer las cosas. Empieza viendo dibujitos y termina viendo a una china comiendo cosas, además, dice.
¡Ah, oh, qué espectáculo! Me encantan los chinos comiendo cosas.
La Borde habló de eso, ¿no? La
¿chinos comiendo cosas?
Cámara. Ah, los que comen en cámara, los chinos, que comen cualquier cosa en cámara. Y
los coreanos, sobre todo, sí.
¿Les encanta ver gente comer en cámara?
Se filman comiendo y con micrófonos muy buenos para captar los sonidos también.
Es muy asqueroso el sonido.
Sí.
Bueno,
asqueroso. Ah, pero no es de esos que generan ASMR, señor.
No, estos son de comer, si te, lo que está viendo.
Pero, es chino. ¿Para qué hacen el sonido ese, señor? Ah, me parece que es para generar ASMR.
Ah, puede ser, no sé.
Para mi que hija te haga, 17... te haga coquilla en el cerebelo. Es una cosa, un sonido ahí que te hace coquilla en el cerebelo y te deja... Echas, así, eso es lo que escuchás adentro.
Sí, el problema es cuando no hay más nada, Darwin, porque la droga en la pantalla después no les alcanza, quieren más cosas y ya probaron heroína y ya no hay
tolerancia.
Más nada. Hay que administrar la dosis, Darwin. Para
bueno,
no llegar...
por eso le digo, señor, no, cada uno tiene que ya, no es un viva la pepa esto, no es un gusto que uno le prende la televisión y se pasa 48 horas con los guachos sin problema. No, hay que ir como dealer, un dealer responsable, ¿verdad? Como dice el presidente. Dealer responsable era.
Libertad responsable.
Ah, libertad responsable.
El dealer de Luis, son cosas distintas.
Argimón no decía así, no decía el dealer responsable de Luis.
El dealer de Luis nomás.
Bueno, como dice la vicepresidenta, tiene que tener un dealer responsable, señor.
Acá hay problemas con la repetición, Darwin. Hay gente que dice que vio 728 veces los Minions, ahora está con los Jóvenes Titanes. Sí, la ven la serie, los Jóvenes Titanes también. 290.
Lo ven mucho siempre el mismo, pero ya le digo que
eso pasaba antes.
Se les pasa en un momento.
Por eso también decidí aumentar y adelantar la dosis, porque vi que estaba con una suerte de consumo extraño, heterodoso, ¿entiende? Que que quiere, ni siquiera le viene bien lo mismo, le tengo que cambiar la droga todos los días, ¿no? Entonces dije, bueno, me parece que es una buena justificación para adelantar. Vio como esto es como Manini.
Sí, acá hay
uno de las justificaciones la cuenta, ¿no? Tampoco es una cosa que haya que rascar demasiado, ¿verdad?
Mira lo que es este gurí que manda la foto en una reposera. Jacqueline me manda de su hijo, 3 años y medio. Mira lo que es, sentado en la reposera, la pata arriba de la cama y el celular.
Totalmente.
El futuro, señor, ese es el futuro.
El tema es cuando
el futuro
arrancaron
ha llegado también. Uruguay. Ese es cuando uno se da cuenta que llegó Uruguay el futuro. Pensábamos que no iba a llegar, pero llegó.
Darwin, mi hija,
una reposera con celular.
Acá es cuando empezar es un tema, porque acá alguien dice, mi hija, dice Ragnar, se pone Ragnar, no se llama Ragnar seguramente.
No,
mi hija,
claro, no de nombre, tarado. No puede dar nombre de padre que hacemos esto, estamos drogando a nuestros hijos.
Mi hija me pega si no le pongo los bebés llorones y tiene 1 año y 4 meses.
Ah, qué hermoso.
Pero ¿cuándo arrancar?
Es impresionante.
Ese es un tema. Aquí yo tenemos un columnista colaborador, padre hace poco, que el otro día justo le pregunté y todavía... más de un año, ¿no?
Sí, sí.
Y cero pantalla. Darwin, cero pantalla.
¿Cero pantalla? Cero
radio
pantalla.
Radio analógica, radio con ruedita.
Ah, qué divino, qué ternura.
Sí, sí.
Qué candidez, ¿eh?
Bueno, está
yo creo que
el desarrollo.
Pero eso es peor, eso es como lo que no le dan, eso es como lo que no le dan refresco hasta que cumplen 8, después cuando cae el muro de Berlín, usted no sabe lo que viene.
Son fundamentalistas.
¿Ha visto cómo consumen los chinos? Bueno, así va a consumir el suyo. No, está completamente loco.
Hablando de padres que
quizás,
necesitan quizás oxígeno.
Quizás se tira a surfear antes de ver una pantalla en su vida, ese gurí.
Bueno.
Es una posibilidad, ¿eh?
Sería
extremo. Y bueno, es una, y después no, porque
las chances que tiene de cruzarse con una pantalla antes son muy altas.
Puede ser.
No, bueno, una madre aquí creo que es una madre, no voy a dar el nombre, por supuesto. Amanecí igual, tengo un hijo de 4 y otro de 11. Hoy al amanecer, desbordada, agarré al mayor de psicólogo y reaccioné cuando ya estaba en un discurso casi suicida. La inestabilidad de hoy me va a costar años de terapia para el botija.
Claro, exacto, porque no le termina, agarra al grande, que no importa cuál sea el grande y no importa qué edad tenga. El grande tiene 2 años y 8 meses. Y uno le dice, pero vos te das cuenta que es insostenible esto, que no podemos seguir viviendo así. Te estoy hablando a vos, porque vos sos el que tenés que entender. 4 años el guacho mirándolo así, mirando para arriba con el ceño fruncido. Vos tenés que entenderme, amigo. Vos tenés que entender que así, con tu hermano chico así, y contigo acá, no se puede seguir viviendo. Va a estallar toda la mierda esta familia, ¿eh? Con tu madre ya estamos que, la verdad, estamos que nos tiramos, o les damos a ustedes o nos vamos entre nosotros. Es una cosa así, ¿viste? Entonces, yo te lo digo a vos, porque vos sos el más grandecito. Vos sos el que tenés que ayudarme. Y no, claro.
Tienes cuatro. No, claro.
Tengo cinco, le dice Guacho, ¿verdad? No,
sí, con la manito,
no,
sí, le dice.
No llegué a la escuela todavía. No necesitas ir a la escuela para aprender esto. Y le confiesa cosas que no debería confesar.
No, totalmente. Ahí hay que evaluar qué daño es menor, ¿no?
Vale, por eso, mejor drogarlo, señor. Mucho mejor drogarlo con los dibujitos antes que decirle todo eso, ¿eh? Prender los dibujitos. Yo se lo dije ayer a mi mujer, se lo comuniqué. Le dije, mira, mujer, creo que estamos perdiendo la batalla porque... Básicamente hay momentos en los que uno está perdiendo batallas y la guerra se nos está haciendo cuesta arriba,
sí,
¿verdad?
De hecho, alguien que tenía
siempre entendiendo que esto es una guerra entre el equipo de los adultos contra el equipo de los infantos.
Mi hija venía
lo que no saben el equipo de los chiquilines es que si perdemos, o sea, si ganan ellos, si perdemos nosotros, perdemos nosotros, perdemos todos. Sí. Pero no hay manera de hacerle entender
no,
eso.
No entienden
no,
eso.
No, pues son
y más,
muy...
Bueno, todos se afirman también que este año de teletrabajo, telestudio, muchas horas en casa fue particularmente especial, ¿no? Mi hija venía de casi no ver la tele a estar metida en la Matrix de Netflix. Horas. Si no, no se podía trabajar desde casa. Por suerte ya volvió al jardín y toda la normalidad, dice acá. O sea que cuando
sí,
volvió...
toda la normalidad porque no la ve pidiendo claro. Una pantallita, señal por ahí, por las esquinas, las paradas de ónibus a su hija con 6 años. Viene, por favor, una pantalla, déjeme mirar una pantallita, déjeme mirar. Señora, le hago lo que quiera, no sé qué, le lavo los pisos, le dice, ofrece su servicio, todo un desastre su hija, señor. Le digo, la he visto. Toda la normalidad, ¿qué normalidad?
Sí, sí, bueno, después...
No hay más normalidad, señor.
La cantidad de jueguitos en los que están metidos, Among Us y algunos otros
sí,
más que nos ponen...
Sí, Among Us, son todos así, ya te lo dicen el nombre, Pokémon, Among Us, son todos... ya sabemos para dónde van. Todos sí. Terminan en el mismo lugar, señor, pero no importa, hay que hacerlo. Ahora parte del medio. Y vamos. Cuando vuelvamos, vamos a hablar del tema este... De Manini y todo eso, señor.
Mujica, por eso cuando perfecto. Vuelvamos.
El desafío.
Sí, exactamente. Bueno,
exactamente. Vamos a la parte del medio.
No toquen nada.
Darwin fue presentado por U25 de Itaú. Una cuenta sin costo para estudiantes entre 18 y 25 años. U25 de Itaú. Se tenía que hacer y se hizo.
Claro presenta a Darwin, que todavía no entiende cómo no te pasaste a un plan Claro con 60% de descuento por 12 meses. ¿Qué esperás? Cámbiate a Claro.
Bueno, Darwin, seguimos adelante. Supongo que hipotético y apartamento están enchufados a algún dispositivo, así que tranquilidad para seguir con la columna.
Disculpe, me quedó la cuchilla, ¿qué dijo?
Nada que aporte.
Pero, una cosa que les quería contar, señor, que se habrán dado cuenta que no... igual lo hablamos otro día. No pegó, no, el coso de las plaquetas, no. La plaqueta bebé, no. No la recomiendo.
¿Qué? ¿Su tratamiento?
Mi tratamiento, señor.
Ah, con plaqueta de bebé, sí, la verdad.
No lo recomiendo.
No está conforme. Semana de salir de la clínica.
Sí, no, ya ve cómo estoy.
No, señor. Sí, me pareció y de mañana temprano cuando...
Es un tratamiento
sí,
que
no sé qué experiencia había previa de estos tipos de tratamientos.
No sirvió para nada, ¿eh? No recomiendo ese tratamiento, amigos, ¿eh? Me parece que tendría que haber pagado la adhesión.
Claro, se quedó.
Después lo hablamos mañana, acá, porque hoy nos vamos a quedar sin tiempo, ¿está?
Bien, perfecto, Darwin.
También lo mismo de Kino, que se murió Kino.
Sí,
sí.
Está, lo hablamos mañana de eso.
Sí, hoy viene
sí, tranquilo, está hablando todo el mundo.
Viene Nico Peruso en un ratito a charlar un poco de sobre Kino.
Ahí está. Yo le voy a hablar de lo que destacó la gente de Kino, que por supuesto siempre es lo más alejado del humor. Que tiene que cosas muy buenas humorísticamente, señor, pero la selección que ha hecho la gente de su chiste es para pegarse un tiro en las pelotas. Es horrible, espantoso. No son chistes, son sensiblería. Pero bueno, eso lo hablamos mañana.
Mañana también.
Porque lo importante hoy, ¿qué es, señor?
Y hablar de Manini.
El desafuero. Hablar no de, desafuero.
Del no desafuero, señor. De una cosa, a nosotros nos encanta hablar de las cosas que no pasaron, primero. Sí, sí. Antes que nada, ¿verdad? Y para seguir, porque estamos ante una situación en la que a Manini le crecieron las tetas, ¿verdad? Es lo que le llamamos nosotros acá en la escuela de politología de Sandra Lamore.
Es una metáfora, es una teoría.
Es una metáfora politológica, señor. Sí, señor. Que le crecieron las tetas a Manini.
Ajá.
Que yo sé que la metáfora no va a tener la aceptación que se requiere en este momento, ¿verdad? Para que se transforme en un hit politológico.
Bueno, sí, es fuerte.
Pero, porque no estamos como muy acompasadas las necesidades de la moda moral y eso, pero no hay una mejor manera de escribirlo, discúlpenme. Créanme que a Manini le crecieron las tetas, amigo. ¿A qué me refiero con esto? A que cambia el personaje y cambia la manera en la que todos tienen que tratar ese personaje. El personaje pasa a ser otro y obligatoriamente hay que verlo y tratarlo de una manera diferente a la que se lo trataba antes de que le crecieran las tetas. Uno no puede hacer como que no, porque cae en la desubicación e incluso en la incorrección hasta problemática de la conducta, ¿entiendes? Pongamos el caso más obvio, sí. Hacerle UPA.
Claro.
Y de verdad, y lo van a mirar los demás y van a decir, ¿qué te tarado?
¿Cómo le va a hacer?
No le hago UPA a Manini, ¿entiendes? ¿No viste los chopes que tiene? Bueno, entonces, ¿entiendes lo que le digo? Una vez que el evento de crecimiento mencionado, que no repito para no escandalizar más a la audiencia femenina, se produjo, necesariamente todos tenemos que asumir que es así. El al que le crecieron las tetas, o sea, Manini, y el resto. Creo que algo de eso hay en el acercamiento de Botana ayer a decirle, va, ¿qué que tuviste? No sé qué, aparece la crónica de los Salvadores, sí, estuviste bien, la metiste del ángulo, no sé cuál, ¿qué es eso? Es, ya formas parte del cuerpo.
Bienvenido.
Exactamente, exactamente, ahí está, es la señora que, ahí le dice, ¿querés unos pañitos? ¿Me entiendes? ¿Querés que te lleve a comprar su tiene, Manini? Vamos a comprar su tiene, Manini. ¿Entiendes? No se puede hacer con el varón, no hay una situación así similar, sino cuando le crece el bigote, pero no es lo mismo.
Sí, pero no es lo
mismo. No es lo mismo, no.
Hay otro tipo de instancias.
Quizás cuando se dé cuenta que puede cagar a piñazos a un adulto. Ese es un momento parecido, señor, porque el adulto lo empieza a tratar diferente.
Sí, sí.
Se para diferente y uno empieza ya con otro tipo de distancia. Y
nada, respeto, no, sobre todo, abandona el botijeo que muchas veces
cautela,
se da,
¿no? Claro, está mal eso, empieza a tener otro tipo de prudencia, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? Se dio cuenta el cachorro se dio cuenta. Tardan, a veces tardan, Uno se da cuenta como 6-7 años antes que ellos, que te lo pueden
cagar. Sí. Hay como
unas instancias previas de pararse firme, ¿no? Cuando venía el adulto, la corrida, cuando venía el adulto, el miedo, cuando venía el adulto, pararse firme, y papá, mira, este metro 82 te está esperando. No, doble de ancho. Y
sí, ahí todavía igual cuando se para firme todavía se puede amedrentar.
Ah, puede ser, sí.
El tema es cuando se da cuenta, cuando ya se dio cuenta de verdad, y ahí, bueno, uno tiene que cambiar la actitud y tiene que incorporarlo al círculo, ¿verdad?
Sí, claro.
Perfecto. Claro. Muchas gracias.
En este caso, entonces, con Manini, es terrible lo que hizo, no por todo eso de decir una cosa y hacer otra, te dice, no por todo eso, mucho menos tampoco por lo de, es político, esto es lo político, sí, por encima de lo jurídico,
sí,
mucho menos
está
eso,
claro.
De no sé, desafuero, complicidad, esa estupidez reduccionista que sirve para un chastag, pero que no es verdad, no tiene nada que ver, señor. Esto es
lo dice el propio Mujica al final de la sesión de ayer, esto es razonable, que llama un gobierno, díganlo nomás, que están poniendo lo político por arriba de lo jurídico, porque no se puede romper el gobierno a tal altura.
Lógico, y porque además, incluso, estaríamos, lo dije, yo cuando el sommelier de lo político y lo jurídico explico, el hombre que más matices de teta en ese maridaje, que es Mujica, ¿verdad? Que José Mujica Cordano Amaro. No sé por qué le ponen cuatro apellidos. Lo dijo hace una
José
semana
Alberto,
o dos, sí. Dije, ya está, cerramos. Es el curador de lo político, el entrelazamiento y el maridaje entre lo político y lo jurídico. Lo ha dicho muy claramente. Entonces es un tema político que incluso yo, ojo, yo incluso estoy de acuerdo con lo pueblo, ¿eh? Yo tengo una postura muy impopular en ese tema, y no sabe el orgullo que me genera. Siento casi fascinación por mis teorías impopulares, ¿no? Es un talento también, es una forma de talento.
Es una inclinación suya.
Exacto.
No, es un lindo debate ese.
Pero estoy de acuerdo, porque si no es insoportable, te llevan a cualquier fiscal, cosa, y te sacan del ruedo a todos los legisladores. Es una cosa que lo sacás del ruedo 2-3 años tranquilamente, así, pim, pum, pan, y pará, pues, ta.
Es una papa, después lo archivan y cómo recupera 3 años.
Exacto, exactamente, y la gente lo había votado para ese periodo, no para el siguiente, ni para el otro, ni para el otro. Yo estoy de acuerdo con los pueblos. Es una forma de que esto funcione.
Sí, ahí la única, el único matiz para otras discusiones, si es durante el accionar parlamentario que hay que resguardar esos fueros, o cualquier cosa que hizo antes la persona. No digo por Manini, ni digo por cualquiera que hubiera sido.
No, cualquier empresa. Cosa que hizo antes, y el accionar la dos veces. Mijo, porque si no, seguimos la misma trampa. Porque te saco una cosa de hace 2-3 años y te llevo a la justicia, te complico y ya está. Y te saqué el ruedo, te saqué el partido.
Sí. Y dale, no, linda, me gusta.
No, linda nada.
No, no, porque también puede ser que alguien busque los fueros, no estoy hablando de Manín, que alguien busque los fueros a sabiendas que lo ha.
Linda la pantalla de 52 pulgadas, esa linda. Esto es una cosa que estamos.
Ah, linda, el debate sobre la pertinencia de los fueros, que recordemos Luis Lacalle Pou, el presidente electo, y había propuesto...
¡Ay, cualquier pavada! Dijo, sí, claro, por eso. Pero por eso a mí no me importa esto de que dijo lo que dijo y no dijo no sé qué. Esto era inmaduro, que no tenía nada, de haber llegado, de haber llamado al padre, güey, de hecho, está diciendo cualquier pavada, mijo. Mijo, no diga golazo, mijo. Los fueros son fundamentales, tiene que funcionar la política, si no, no funciona. No funciona, se tranca todo, señor. Se están catando, la típica tontería que después hacen para, porque teóricamente queda bien y después tranca todo. Después en la práctica es imposible de hacerlo funcionar. Bueno, pero ¿qué pasa acá con Manini, señor? ¿Cuál es el tema, Manini? Traiciona su esencia de manera triple, por lo menos. Triple traiciona su esencia. Ya no es que dijo una cosa y hace otra. Es que era una cosa e hizo otra, señor. Por lo tanto, tiene que dejar de ser lo que era. El antisistémico que se agarra del último recurso del sistema del cual se jactaba no pertenecer y le votan algo que básicamente quiere decir usted pertenece al cuerpo, usted ya es parte del cuerpo, es carnal, es carne de mi carne. Te puse el supercampo de fuerza de la democracia.
Sí, este fuero. Miembro no se va del cuerpo.
¿No? Bienvenido al cuerpo, general. Eso deberían decirle, señor, con esa voz.
¿Cómo?
Bienvenido al cuerpo, general. Estábamos esperando acá en el cuerpo. Usted es parte del cuerpo. Allí.
No es necesario.
Solo que estaría sentado en la máquina todo el día. Todo el día. Mucho más sabiendo que sí. La ley de duelo está prohibida. Pero capaz que si existiera la ley de duelo, igual... Si yo fuera legislador, bullying... 24-7. Ay, general, señor. General, relléneme la taza de café, que le salvamos el culo hace 2 días. Dale, general, que se pertenece el cuerpo. Venga, que le tiene que agradecer mucho a los políticos. Venga, tráigame. General, se va a tomar esa agua que le queda. Dale, démela para mí. Para mí, para el cuerpo que le salvó el culo. Va. Venga, general, así, todo el día, así. ¿Qué le parece?
Bueno.
Sí, yo creo que ayer en las intervenciones de Manini... Sí.
¡General! Bueno. ¡Salimos y paga la vuelta ustedes, ¿no? ¡Qué vuelta que tiene que pagar, general, eh! ¡Va a tener que pagar una vuelta larga, general, eh!
Las pocas cosas que le molestaron a Manini ayer venían por ese lado, ¿no? Aunque no le dijeron explícitamente, ahora su parte de nosotros, mucho menos con esa voz, con ese tono de voz, sí le señalaban las contradicciones entre su discurso pre-sistema...
¡General! Sacar un poco de nata de su auto, que me quedé junto, claro. Me quedé corto. General, voy a decir, yo hago todo, hago el vacío acá y la paso, dale, paso el llanto de que somos el cuerpo, nata del cuerpo esta. Así, lo uso todo, le llega a su
casa. Celular, ¿no?
Llega a su casa de veraneo y estoy yo. Estoy tirado así con toda mi familia. Y general, ¿no? Justo coincidimos en su casa el mismo fin de semana. Bueno, vuelva el fin de semana que viene.
Somos lo mismo, general.
Esta vez se la va a usar el cuerpo. Claro, exactamente. Sí, se acabó, señor.
Sí, sí. Y es muy difícil que salga eso. Y, bueno,
se acabó. No tiene ningún tipo de verosimilitud su personaje antisistémico.
Sí, yo lo recuerdo.
Esa es la primera traición, señor.
Sí, otra.
La segunda traición es al pensamiento artiguista. No sos artiguista. y tenés que renunciar. a todo lo que pueda tenés que renunciar. Llego que no tenemos duda de que Artigas renuncia. ¿Qué hubiera hecho Artigas antes, señor? Renunciar. Es muy fácil. Ante esa pregunta contrafáctica, hipotética, señor, la respuesta siempre es la misma. Renunciar. ¿Sabe quién es Artiguita?
Dígame.
Manini no.
No, ya me dijo, sí.
¿Sabe quién es? ¿Artiguita?
Uh-huh.
Bardanca.
¡Pah! ¡Qué artista!
Tremendo artista.
Saludo para Mario, muy, muy...
Y ojo, no lo digo como un elogio, ¿eh?
No, no, pero...
Pero me cae bien Bardanca igual.
Sí.
Pero es artista. me cae bien, pero es artista.
Demasiado artista.
Dice, te renuncia antes de empezar. Un tipo que renuncia antes de empezar, yo nunca vi. Eso es 100% de artiguismo depurado en sangre, señor.
Sí, incluso acá ponen al final, Talvi era más artiguista.
Tremendamente artiguista, Talvi, señor. Eso de irse a la mierda es artiga, eso, señor.
Es algo que le dolería mucho a Manini si se lo dijeran ahí en esas conversaciones.
No, no, artiguista, se lo digo todo el tiempo. Digo, artiguista, mirá, esta es más artiguista que vos.
No, esta
general.
No, yo decía que si le decían Talvi es más artiguista que vos, imagínese.
Le pongo una canción de trap y le digo, mirá, este es más artiguista que vos, le digo. Este con todos los piercings y los tatuajes es más artiguista que
claro,
vos. Sí. El tatuaje de Pablo García es más artiguista que vos, general.
Qué fuerte todo.
Parte del sistema y
no,
poco artista.
Es un desastre, Manini, un desastre. Igual se tiene que quedar, ¿eh? Porque si no, ¿quién maneja los monos eso que metió? No, se tiene que quedar. Yo estoy de acuerdo con que se quede, ¿eh? Yo estoy de acuerdo con los fueros, ¿eh? Estoy de acuerdo con lo que hizo. Lo que invalida toda su identidad.
Uh-huh. Y bueno, sí.
Conozco drag queen que son más artistas que Manini, señor. Mucho más artista que Manini. Y la otra que traicionó es el honor, traicionó el militar.
Uh-huh.
Se cagó con una corporación civil. Después de decir solemnemente que no iba a dar un paso atrás, iba a hacer tal cosa y no sé cuánto. Un militar que dice una cosa todo el tiempo y después hace la otra. ¿Sabe lo que es? Un político. ¡Sos un político! ¡Tremendo político, yo! ¡Digo! Sí. ¡Político! ¡Político! ¡Flor de político, yo! ¡Politicazo!
Qué suerte que tiene Manini de que usted no sea parlamentario y no tenga el despacho al lado.
Claro. Señor presidente.
Claro, estaría todo el tiempo.
Presidente de todos los políticos que estamos acá, que somos bien políticos, ¿eh? Y que ponemos los políticos por encima de los judíos, por encima de los no, por encima de todo, porque los políticos se montan todo acá. Ah, bienvenido, general. Todo el tiempo, permanentemente. Bienvenido a los políticos, al cuerpo. Tanto traicionó el honor que se convirtió en político. En lo que iba a bañar con las babas de su depurado honor en un intento por salvar esa superstición tan beneficiosa para la nación que es el poder legislativo, señor. Así que un antisistémico, artiguista y loco del honor ha dejado de serlo.
Bueno, sí, en su idea, en su concepción, Darwin, en su opinión.
No, rompió todo el personaje.
Bueno, pero seguramente él, está bien, pero él seguramente se sienta muy artista y con mucho honor todavía.
Bueno, sí, claro, sí puede sentir lo que quiera, lógicamente. No, otra vez, si quiere le ponemos Margot en la cédula. Eso está discutido ya, estamos de acuerdo.
Ah, sí,
que quiera que le diga Margot, yo le digo Margot, no tengo problema.
El tema es si sigue siendo tan verosímil toda esa historia como hace un año.
No es verosímil, cero verosimilitud. Es malísimo el personaje de Manini. Si fuera uno de ficción, ya le estaba mandando una carta al director de la serie para decirle que no puede traicionar así su lógica de personaje con esa liviandad.
Sí, sí.
Y como un viejo antisistémico que construye toda su identidad sobre el discurso de estos tan de vivo, yo vengo a poner orden acá y subir la vara del honor y la dignidad que me otorgan y no ser parte de esta cloaca. Termina pidiéndole a toda la rata de la alcantarilla que venía a desinfectar que le voten para que no lo saque, señor.
Sí. Pero no creo que ningún legislador tampoco...
Ataca directamente a su esencia, ¿eh? Son sus tres características esenciales y las voltea a las tres.
Triple traición, dice.
No se puede decir mucho más de su personaje que eso. ¿Qué es? Artiguista, loco del honor y antisistémico. ¿Qué más se puede decir de su personaje? Acanariado y sin facilidad de palabra. Pero eso ya va más en la forma. Uh-huh. Le pegó a la línea de flotación de las tres. de las tres características esenciales de su identidad, con un solo tiro. Es lo mejor que se puede decir en términos militares de Manini, la verdad.
Sí, tiene un componente ahí naval que capaz que no es de su terreno, pero bueno.
Está bien. Bueno, está, sí.
Es brava la metáfora, sí, no. Mató
los tres pájaros de la esencia de que forma el pájaro de Manini, así, capaz.
Ahí es más terrestre. Aunque es aérea también, ¿no? Pero bueno, no, los pájaros...
Sí, no, tiene que ser... Mató los tres tatú mulita de un tiro, señor. De su su identidad, de su esencia, señor. Economía de maniobra. En una sola destruyó tres pilares de su identidad. Me parece que ahí, Manini, ahí lo encontramos, pilares.
Voló tres tanques con una bazooka.
Exactamente, tres tanques, señor. Pa, 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 los tres tanques de su identidad, los que iban adelante, señor, los que iban en la vanguardia de su propia esencia, los tiró los tres. Hundido, hundido, hundido. Ahí tenés. Perdón, discúlpeme, otra vez volví a la...
Sí, sí, a la naval.
La naval.
Tiene tendencia a la metáfora naval.
¿Dónde gana verosimilitud?
A ver.
¿En cuál es el único resquicio que gana verosimilitud?
A ver.
Es que al público que se dirige no le importa la verosimilitud. No le importa.
Refuerza ese vínculo.
Está dentro, claro, está dentro de ese... 20, hay un 20, 25, cada vez más, 30, 35, 40%. No, pero es que no es solo Manini. Al que su nivel de fanatismo discursivo manijeado por las redes morales permanentemente no hace que o no habilitan a que exija... Esa característica, ya la verosimilitud.
60-70, podríamos decir, ¿no?
¿El qué?
No, digo el porcentaje. Si lo
cerca
si
del 70,
sí. Si
sí,
el criterio 70, lo podemos tirar bastante más arriba.
¡No me importa la verosimilitud! ¡No me importa! ¡Hacé lo que hay que hacer! ¡Hacé lo que hay que hacer! ¡Siempre meterle un palo del culo al otro! ¡Eso es lo que hay que hacer! ¡Bien, general! ¡Bien, general! ¡No se deja agarrar, general!
Está,
es así.
Sí, una parte funciona así.
¡No se deja convencer! ¡No se deja convencer por tanta cosa! ¿Qué dijo usted? ¡No se deja convencer por usted mismo!
Sí, ya llegó a decir que los 270.000 votantes le habían dicho que se mantuviera. Puede ser que hayan hecho una encuesta de los votantes de Cabildo Abierto, pero bueno, es al público que se estaba dirigiendo, ¿no? Aquel que le había pedido que se quedara, que no sea parte del juego.
¿Por qué le piden? Le piden eso, exactamente. Si usted está respondiendo a esa gente, que es a la que responden ahora... directamente, porque ese es el problema que tenemos, señor. El problema de lo de que el ciudadano llega muy fácil al legislador, además. Entonces todo el tiempo le están respondiendo a ese. A ese que además se comunica, ¿verdad? Permanentemente, que ya sabemos qué tipo de ciudadano es. El que le dice, ¡no, todo el tiempo tiene ese tipo de expresiones, señor! Esas son las exigencias, las demandas de esa gente. Y cada vez más los políticos responden customizando su discurso y sus acciones a esa gente que tienen adentro del celular.
Uf, qué riesgo eso.
No, riesgo no, ya estamos en ese baile hace rato, olvídense. Ningún riesgo.
No.
O sea, ya es como
decir... Venimos viendo la política, en el fútbol.
¿Qué riesgo esta ola? Dice el japonés que estaba en el medio del tsunami. No, ya está, amigo.
Eso no es riesgo, maestro.
Eso no es riesgo, eso es desgracia. Ya nos está arrastrando esa ola hace rato.
Bien,
¿qué se cree que es todo el confinamiento durante la pandemia? Es eso, es el político respondiendo a las presiones de su celular. Y solo responden, y solo... le hablan a esa gente, señor.
Sí, al filtro burbuja.
¿Al qué?
Bueno, técnicamente...
No, a Felipe G2.
Hay muchos libros... Bueno, antes de la burbuja de la pandemia, se habló mucho del filtro burbuja, que es ese que genera en el engagement, en la conexión que uno tiene en redes sociales,
bueno,
aquellas ideas o
el vínculo solo
opiniones,
con gente, con las mismas ideas que uno.
O con ideas muy contrarias, opiniones que uno se cuelga mucho rato también, pero que le refuerzan la suya, ¿no?
¿Vio lo que pasó con el debate de Trump y Biden?
Sí.
Pasó de todo, pero ¿qué parte?
Nada.
Ah, ¿qué pasó?
Pasó de todo y no pasó nada.
Una porquería. Hay muy pocos indecisos en Estados Unidos a esta altura.
Exacto. Y que además están respondiendo a lo que le piden su celular, señor, la gente que está dentro de su celular. Decirle que es un payaso, payaso.
Sí, tremendo.
Es casi ver debatir a dos algoritmos, señor. Es lo más parecido a ver debatir a dos algoritmos que tuvimos, porque seguramente...
Claro, tirale la del hijo y la plata que recibió.
Interrumpilo para que tartamudee, dale.
Exacto, le muestran la nube de palabras, esa que le gusta mostrar a Vicky Gadea, a toda esa gente.
No, ¿por qué dice eso?
Terrible fetichista de la nube de palabras.
No,
pegame con una nube de palabras.
Nunca trajo acá una nube de palabras. No,
mire, pegame con una nube de palabras y decime fueros. Te iba a decir. Sí. No, y entonces le dice, le muestran ahí lo que eso que le arman, lo mentiroso esto, ¿verdad? Que le pagan millones para decirle lo que tiene que decir. Mirá, la gente quiere que le digas clown, salió mucho clown acá.
Cuando
dice clown, no sabe cómo sube el engagement. No sabe cómo hace engagement la gente. Y claro, si ya te dijeron de todo por el celular, además.
Sí,
tienen que sostener todo el volumen que generaron desde el celular. Uh-huh. Lo tienen que sostener ahí en vivo. Entonces, si vos la cachaste, payaso. Mentiroso, aquí hay alguien mentiroso. Eso debe ser así lo debate ahora, señor. Y le dice Smart, escuchó la palabra Smart, no sé qué dijo, tenía
Trump
un
dijo
Smart
de,
TV, dijo
no,
que
de Smart vos no sos nada Smart,
vos no sos nada Smart,
si tuviste nota mediocre en el en la universidad.
Es una Smart. Cosa, salió en un poco gru seguramente, ahí está el algoritmo de vuelta, ¿entiendes? Si escucha la palabra Smart, vos tenés que apretar ahí el botón rojo y darle, claro. Dale, Mr. Monkey.
No me hable
y
de Smart.
Mr. Monkey y Poche, clava de cabeza, no me hable de Smart, que vos sos un robo, no sé cuánto, las peores calificaciones tuviste y no sé qué, todo así, señor.
Es Trump que lo andan denunciando en la familia que se hizo hacer el examen final de su título de grado. Pero bueno.
Ya sabemos, Mr. Monkey nunca supo hacer nada más que mirar la televisión. Es en Tarzán de la televisión. Lo hemos dicho hace mucho tiempo, es un objeto de estudio, señor, que se escapó, como el virus este. Lo estaban estudiando y se escapó, señor. Sí. Es igual, como el virus del pangolín. Vio que todo los días aparece una china nueva diciendo eso, señor.
Igual era un buen lobista, ¿no?
¿De quién?
Y cuando conseguía financiamiento y conseguía...
No, él no conseguía nada, los bancos era lo que conseguía. Él estaba en bancarrota y los bancos le agarraron el negocio y le dijeron, vos ponete ahí, sí. Decí estupideces, gordo, dale.
Sí,
dale, gordo, vos dedicate a comer hamburguesa que nosotros te vamos a manejar un poco la cosa esta.
Vale,
el imperio
Tau.
Este que dejó tu padre, que justo le salió un hijo bobo, dale. Así, señor. Fue allí. Y bueno, entonces para mí la forma de entenderlo es esa. Y la otra forma de entenderlo, y la otra forma de que gana su primera similitud, Manini... Es con el arte de estar bien, ¿verdad? Discúlpeme que yo vuelva a este tema específico, que es uno de los gurús del arte de estar bien, que es el Mocho, ya les habrá hablado.
Sí, claro.
Pero bueno, este caso de Manini es especialmente ejecutable mediante las premisas del arte de estar bien.
Ajá.
¿Qué es el arte de estar bien?
Y lo que pasa es que me dejó afuera el Mocho.
Se basa en que todos sabemos cuando el otro está haciendo la cosa mal, ¿verdad?
Sí,
eso nos damos cuenta muy rápidamente.
Perfecto. Sí,
yo me. Todos nos damos cuenta, ¿verdad? Todos nos damos cuenta que ustedes están haciendo la cosa mal, por ejemplo, ¿verdad?
Sí, sí.
Eso es una cosa que nos damos cuenta. Ustedes a veces se dan cuenta de que yo estoy haciendo la cosa mal, todos no me lo dicen, no, qué bien, Darwin. Entonces funciona esto, ¿verdad?
Sí, lo aplicamos bastante eso acá.
Perfecto, excelente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos damos cuenta de que el otro no hace nada mal, pero hacemos como que las está haciendo bien, el otro puede hacer como que está haciendo las cosas bien y va a retribuir haciendo como que estamos haciendo las cosas bien nosotros, señor.
Qué buenísimo.
Y ahí es donde la situación se revierte para mejor. Ahí es donde el círculo virtuoso pega la vuelta y aunque sepamos que estamos haciendo las cosas mal, lo importante es seguir haciéndola como si no estuvieran mal. Y no se paraliza nada, sigue, continúa todo, ¿entiendes? De la mala ejecución no se paraliza, se convence a uno y al otro de que fue una buena ejecución y esto es muy sencillo porque el autoengaño está en la mano de todos, además, ¿verdad? El autoengaño es el más democrático de los recursos, ¿sabían ustedes, no?
Y está muy al alcance. Sí,
no precisa de nada ni de nadie.
No hay brecha.
Hay gente que se resiste internamente un poco, pero es un poquito.
No hay desigualdad de origen, no hay desigualdad de destino, no hay desigualdad de nada, señora, el autoengaño. El autoengaño... No precisa de ni del Estado ni de la inversión privada, ¿sabía?
Claro.
No, claro.
No hay que ser inteligente, ni hay que ser bueno, ni hay que tener el alma pura para ser exitoso en el autoengaño, señor.
Es un commodity de libre disponibilidad.
Para todas las personas del universo, señor. Es lo más democrático que hay, el autoengaño. Entonces, nosotros podemos hacer las cosas mal, pero hacerla como que estamos bien, y el otro hace como que no sabe que está mal lo que estamos haciendo, sí. Y nosotros hacemos como que no sabemos que el otro sabe que está mal lo que estamos haciendo. Y sí, eso es estar bien.
Sí, 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 se necesitan las dos partes, ¿no? Hay que llegar a un acuerdo, porque si no se rompe todo, al diablo. Porque si uno hace como...
Y
como
bueno, si está fuerte la red, se lo estigmatiza, se lo excluye y listo.
Claro, a mí me pasa habitualmente.
Ah, ese es el que ve los problemas. El que nunca le dijeron, ah, ve, te trae siempre el problema. A ese se lo echa, señor. Y ya, esa es otra parte de nuestra... es una lección que leí hace mucho tiempo, señor. La forma de solucionar los problemas del uruguayo es echar al que los ve.
Sí, sí.
Forma uruguaya de solucionar los problemas, señor.
Sin duda, es un problema ese
persona. Este siempre trae problemas.
Es tremendo eso, pero se da sistemáticamente, bueno, en Uruguay, ¿no?
Sí, por eso, es lo que le estoy diciendo.
Este, señor, es un problemático. ¿Por qué? ¿Y por qué está denunciando que aquellos cuatro no hacen nada? Ah,
todo el tiempo, no. Y dice, esto no salió mal, esto acá, no sé qué, estaba ya, bueno.
No, rompa la bola.
No se puede, así no se puede laburar. ¿Qué quiere decir? Así no se puede estar bien.
Pero ese muchas veces...
Así no podemos ingresar en el arte de estar bien.
Pero ese muchas veces es muy profesional y lo que está denunciando es que, bueno, él a veces no le sale la cosa bien, pero otros son unos inútiles y vendría bien...
Bueno, que se vaya a Silicon Valley. En el arte de estar bien no tiene cabida.
Perfecto, quedó clarísimo.
Entonces, el caso Manini Río siempre dijo que los políticos hacían la cosa mal, ¿verdad? Así llegó, esa es su identidad. Y que él venía para hacerlas bien. Pero como ya había hecho algunas cositas no tan bien antes de ser político, algunas demoras, algún tipo de negligencias, y ahora el resto de sus compañeros tuvieron que hacer como que no saben que hizo las cosas mal para poder seguir haciendo como que hace las cosas bien y votar en contra de sacarle los fueros, que sería como decir que el otro hace las cosas mal en lugar de hacer como que las hizo bien.
Perfecto. Lo entendieron ahí en la coalición, entonces.
Sí. Y de una clase a Manini.
Acá el Moncho podría haber estado atrás, con los hilos de la
arte de esta vida. Y así se permite que Manini, que decía que los políticos hacían las cosas mal, ahora sienta que los políticos están haciendo las cosas bien. Porque ¿cómo salió Manini ayer de Paraná? Hicimos las cosas bien.
Qué respaldo político.
Y la respaldo.
Cuando en realidad están haciendo las mismas cosas que él antes decía que estaban mal. ¿Qué es lo que cambió? La percepción de Manini.
Perfecto.
Las cosas que hacen los políticos siguen siendo las mismas. Ahí es donde opera el autoengaño. Incluso en el caso del que está imputado, si quieren ir al caso específico, en la justicia, hay otra clara demostración de cómo funciona el arte de estar bien. Él dejó pasar tiempo, así como, no sé, 9 meses, no sé cuándo fue, hasta que 300 días, hasta que llegó los expedientes del Tribunal de Honor. Pero como después Menéndez, que estaba enfermo y cansado, se lo llevó a Toma, que no tenía ganas de leerlo, y no le dijo nada a Menéndez, y Menéndez tampoco le reprochó nada a Manini, o no sabemos, pero vamos a hacer como que no le reprochó, y como Tabaré Vázquez no va a andar leyendo todo lo que tiene que firmar, porque esa no es la tarea del presidente, la función es firmar nomás, sin leer, como cualquiera lo sabe, sí. Porque si leyera todo lo que firma, estaría haciendo las cosas bien. Pero no le pedimos que haga las cosas bien al presidente. Le pedimos que las haga mal, pero que de alguna forma en la que el resto pueda hacer como que las está haciendo bien, ¿verdad? Porque ese es el arte de estar bien. Así que estaba todo bien hasta ahí. ¿Quién fue el que rompió esa armonía de estar haciendo las cosas, de estar bien, haciendo las cosas un poco mal, digamos? El que le mostró los expedientes a Abercorn. A ese es el que hizo la cosa mal a propósito. Para generar que alguien haga las cosas bien. Lo peor que puede pasar. Ahí es donde se interrumpe, se entrecorta y no puede, muere el arte de estar bien, ¿verdad?
Claro, porque esa filtración, una de dos, o quiere ensuciar a alguien o quiere apurar a alguien. En todo caso, para el Uruguay es hacer las cosas mal, eso, porque está apurando las cosas, ¿no? Si se iban a dar, después se iban a, y si no se iban
o
a...
No.
O no, tampoco, bueno, puede ser por ese lado, y entonces quiso hacer las cosas bien. Dijo, si no, esto se va a trancar...
Hizo las cosas mal, porque ellos hacen las cosas mal. ¿Qué hace?
No, eso está bien.
Sacando
sí,
fotos para afuera, vamos a traerse un periodista. ¿Eso qué hace?
Eso es un triunfo de la prensa libre, Darwin.
¿El qué?
Ese es un triunfo.
No, es un buchón, es como trabaja la prensa libre.
Bueno, pero señor, escuché, ayer escuché una y otra vez que hay un triunfo de la prensa libre. Y se me hinchaba el pecho, ponía alto el volumen ahí.
Sí, está bien, son buchones. Es como el cosa que mandó la JUTE, no es un triunfo de la JUTE. De que le descubrieron los viajes de Dobandi a Thomas, señor. Es un anónimo que dijo, mirá que te está viajando Dobandi. ¿Por qué? Porque no le gustó la actitud de Thomas, entonces decidió hacer las cosas mal para cortar el arte de estar bien, señor.
Perfecto. ¿Cómo el que hace las cosas mal corta mucho el arte de estar bien? Hay que tenerlo bien.
Es lo que le estoy diciendo, señor.
Y al final los corta a todos la posibilidad de estar bien también.
Eso es lo que le digo, mijo. Eso es lo que le estoy intentando explicar. Siempre se puede leer desde ese paradigma los diferentes avatares de la realidad, señor.
Perfecto. Muy bien.
Así que, está en leído. Este caso...
Está leído. Es otra lectura.
Me parece que es la otra forma de encontrar verosimilitud en un personaje que ha sido vaciado por él mismo, ¿verdad?
La triple traición de Manini a su esencia, entonces.
¿Verdad? No, se vació. Se sacó los órganos, uno por uno, así para afuera.
Mañana lo escuchamos nuevamente, Darwin.
Nunca había visto.
Chao, chao.
No toquen nada.
Presentó Claro. Darwin se cambió y ahora te toca a vos. Podés elegir el plan 8 GB, que te quedan $360 por mes durante 12 meses. Cámbiate a Claro ahora.